Vamos a continuar. Estábamos nosotros en la página número 14 y en el capítulo que se titula Actividad de las formas de pensamiento. Recuerden que hemos visto en capítulos anteriores qué son las formas de pensamiento o las formas mentales y también dónde habitan estas formas mentales al estudiar los planos de la naturaleza. Ahora dice así la señora Nivesant. La duración de estas animadas formas de pensamiento depende en primer lugar de la energía que les haya comunicado su creador, de su intensidad inicial y, en segundo lugar, del alimento que se les proporciona al reiterar el pensamiento su progenitor o cualquier otro individuo, por lo que si la reiteración es muy frecuente, ¿se acuerdan lo que decía Connie? Al terminar el día, empiezas a repasar los eventos y le metes más energía, lo vuelves y lo piensas y lo vuelves a pensar. Y entonces se graba, como decía Connie, como un reflejo dentro de nosotros, ¿no? Se vigoriza, dice aquí, la forma hasta el punto de estabilizarse en el mundo astral. O sea, la haces nítida en el mundo astral y el mundo mental, por supuesto. Entonces hace un pensamiento forma, un cliché, le llamaba Connie, una forma mental. Y, bueno, pues, empieza a rondarte. Dice, me ronda el pensamiento, pues, ¿qué te ronda de verdad? Te ronda, te da la vuelta, una ronda, ¿no? Entonces, va girando alrededor de ti. Y esas imágenes que se ven, la gente pensando y rondándole un piano o lo que quiera que fuera, es así. Es una forma hecha, ya sabemos de qué está hecho, ¿se acuerdan? Unos pequeños elementales, de sustancia elemental, que son capaces de... ser de interfase, ¿cómo se llamaban? Rupa de Vatas, ¿no? Que son capaces de agrupar o aglutinar la sustancia de cada reino, del astral y del mental, y enlazarlos. Y entonces forman esas formas tan extrañas de pensamiento. Eso es probablemente lo que vean algunas personas clarividentes, lo sepan o no, algunas que predicen el futuro, si ven caras de personas, dice, ve un hombre con la piel aceitunada, los ojos oscuros, será tu príncipe que vendrá. Claro, a lo mejor está el concepto en su mente, lo ha formado al leer muchas novelas de Daniel Steele, y ha formado un concepto de cómo debe ser el hombre perfecto, y eso le ronda, pero le ronda. Entonces la gente que tiene clarividencia lo ve como una fotografía. Es como echar un vistazo, asomarse a la habitación de alguien privada o a la casa de alguien que le está circundando o le está rondando todas las ideas con las que está de acuerdo, porque nadie pone en su casa una idea con la que no esté de acuerdo, ¿no? Nixon no va a poner el escándalo de Watergate en su casa en un póster. No estaba de acuerdo con eso. Entonces, estará en su casa aquello con lo que cohabita mental y emocionalmente. O sea que está dentro de sí. Y cuando tú echas un vistazo a esas cosas, pues tú puedes tener clarividencia. Si tú ves, por ejemplo, un nubarrón ahí acercándose en un lado del cuerpo astral del individuo, pues tú sabes en qué va a devenir, porque no es la primera vez que lo ves, por ejemplo, y dice, pues mira, esto es un berrinche que se va a coger porque ya va calentando motores, ¿no? Y cuando uno dice, ya me estoy calentando, como me está diciendo, esa es la tormenta desenvolviéndose, desarrollándose, y ya empieza a notar el vientito que empieza, ¿no? Y estalla en un, bueno, pues algo así. Y luego las consecuencias de eso, porque eso también se ve astralmente. Entonces, es una forma de predecir el futuro, como la predicción del tiempo, ¿no? Los señores estos, no sé cómo les llaman, que meteorólogos que predicen el tiempo, pues lo hacen en base a experiencias anteriores y en base a observación de las cosas del medio en el que estén, ¿no? De los satélites o lo que fuera, o de la apreciación visual directamente, ¿ok? Fotografía aérea, etcétera, etcétera. Las formas de pensamiento de análoga índole, o sea, parecidas, esto lo digo porque hay mucha gente que dicen, y lo recalco ahora lo que va a decir, mucha gente que dice que en algunos estudios espirituales, en los de metafísica, por ejemplo, está muy mal entendida la ley de atracción. Y que las cosas del mismo polo, por magnetismo, se repelen. Yo no sé qué cosas estudian, si es física, magnética o no sé qué historia. Pero lo cierto es que en el mentalismo y en tu mente las cosas que son del mismo polo se atraen. Porque esto es como si yo te dijera que la gente que habla el mismo idioma se repele. O la gente de una misma familia se repele. O la gente de una misma localidad se repele. No, todo al contrario. La gente en un país extraño que hable del mismo idioma se junta, de una misma raza se junta, de una misma creencia se junta. No sé a qué se refiere las personas con esto de magnetismo, historia. Yo creo que no coincide con la ley magnetismo. No es un magnetismo. La gente cree que cuando uno habla de atracción, siempre tiene que ser una atracción magnética, y no tiene por qué ser. Pues yo puedo sentirme atraído por una persona porque le gustan las mismas obras de arte que yo también prefiero. Y a lo mejor no tiene que ver nada que ver la ley de atracción magnética en todo esto. Porque el mismo polo, en dos imanes se repelen, se supone, ¿no? En cambio, si son de polo contrario, se pegan. Entonces, mucha gente que dice que está mal la ley de esa, que esa ley no existe porque las cosas del mismo polo se repelen. Y dice, pues tú estás hablando de magnetismo, pero nosotros estamos hablando de mentalismo. O electrostática o electromagnetismo, da igual. Entonces dice aquí, la forma, para que vean, las formas de pensamiento de análoga índole se atraen mutuamente y constituyen por aglomeración una forma de extraordinaria energía e intensidad. Incluso cuando tú sales de una carrera, tú te puedes gremiar, eso es que toda la gente que tiene el mismo título se hace un gremio, se hace un grupo, un colectivo, un colegio, lo que quieran llamarle. Entonces, pues, esa persona tiene la misma vibración, la misma polaridad, vamos, están polarizados todos igual, pero no es magnetismo, sino mentalismo. Las formas de pensamiento están ligadas con su creador por una especie de lazo magnético, una especie de lazo magnético, de suerte que reaccionan sobre él y cuando la repetición del pensamiento las vigoriza, o sea, cuando la persona vuelve a pensar sobre el tema, determina un definido hábito mental a manera de molde en que fácilmente se vierte el pensamiento. O sea, están tienden pues a, por tener esa forma de pensamiento, a pensar de esa manera, porque ellos la han construido y el hecho de que esté la forma mental ahí facilita que al mismo tiempo siga viniendo energía de la misma índole. Una de las labores de un maestro espiritual es lo que se llama así, aunque suene muy fuerte, la destrucción de las formas de pensamiento negativas. La destrucción de las formas de pensamiento negativas. Y eso se logra enfrentando una forma de pensamiento contraria a esa que es negativa. Y eso tampoco coincide con la ley de polaridad. Pero sí. Porque ustedes ya saben que en el plano astral hay ciertos, ¿cómo le llamaba Max Hendel? Ahora mismo no me acuerdo, niveles o estadios. Hay una sección del plano astral en donde se mezclan la ley de atracción y repulsión, que es la ley que rige el plano mental. Y en el plano mental hay una lucha de ideas. Las ideas que son contrarias se atraen para destruirse, que es distinto. Bueno, sí, en la enseñanza, por ejemplo, de la gente de la Fraternidad Rosa Cruz de Max Heidel, en la zona que ellos comentan que hay entre el plano astral y el plano superior, está el plano mental y tiene, no recuerdo ahora, la ley de repulsión, ley de atracción, se generan muchas leyes o rigen muchas leyes allí sobre los pensamientos. Hay unos tres planos inferiores, un plano intermedio y y tres planos superiores. Pues la ley de atracción está normalmente en los planos superiores, la de repulsión en los planos inferiores, pero en medio hay una frontera de equilibrio. Entonces dice que está allí propiamente para asegurar que las formas se atraigan lo debido, porque son contrarias, para destruirse. Porque si no, no habría renovación de formas mentales. O sea, tú no podrías cambiar de forma de pensar si no hay confrontación con una nueva forma de pensamiento. Entonces, el maestro lo que te lleva es a esa zona, a esa región, en donde te proporciona ideas nuevas que pululan en tu aura, en su ambiente, en el ambiente del asram, por ejemplo, decirlo así, formas mentales como las que estamos viendo, musicales, visuales, lo que fuera, o audibles, visibles, de cualquier índole, para que se enfrenten con tus formas mentales destructivas. Por eso hay mucha gente que cuando se les enfrenta de esa manera, la reacción es repulsión, porque tiende hacia el lado inferior de ese plano, en donde todo lo rechaza. Entonces lo que hace es salir corriendo. Pero si tiende al lado superior, eso le va a servir mucho, porque esa región lo que hace es atraer al mismo tiempo que repeler. Atrae para que esa forma se destruya. Es el arcángel Miguel con el demonio, ¿se dan cuenta? Pisándolo, repeliéndolo, pero encima, pisándolo, ¿se dan cuenta? Se han atraído el cielo y el infierno, pero para que el cielo venza. En la imagen o las iconografías del arcángel Miguel se ve eso. Siempre se ha dicho que es como un símbolo de la lucha mental, en donde las ideas nuevas prevalecen sobre las antiguas y arcaicas. Entonces, ¿cómo luchar o cómo eliminar las ideas que se dicen aquí son hábitos? Y cuando un hábito se convierte en recalcitrantes, es un vicio, ¿no? Pues invadiendo con ideas positivas. Primero dejando que las ideas negativas se mueran de inanición, o sea, aflojen un poco, no alimentándolas nuevamente, porque aquí dice que si tú revisas las ideas a diario, lo que hace es fortalecerla, y cada vez será más fácil que venga la energía por ese canal. Entonces lo primero que puedes hacer es no alimentarlas, no pensar en ello, hablando claro y raspado. Si no piensas en eso, no significa que lo estás obviando, que estás pasando de eso, significa que no le estás dando más energía. Sabes que está allí y es probable que un día tengas que enfrentarte, pero primero lo tienes que dejar bastante debilito. Porque si no, si está con toda su energía, la forma mental positiva a lo mejor tiene que ser excesivamente perfecta, excesivamente nítida para poder destruir la negativa. Pero como a lo mejor no lo es porque la estás recién conociendo, no le has dado energía, y ya están las otras cosas ahí recalcitrantes, dice aquí, no nos moverán, no nos moverán. Pues eso es una lucha, es el recuperar el reino de Hastinapura. Recuerden que esto es un armagedón, pero interno. Es un apocalipsis realmente, donde van a ser sacadas a la fuerza las ideas negativas que están usurpando el reino. Hastinapura es la ciudad que están disputando los buenos y los malos en el Bhagavad Gita. Los malos se han metido ahí como han podido, con unas triquiñuelas, y los buenos tienen que recuperarlo porque el reino se va a ir a la porra. Bueno, pues entonces tienen que luchar. Y ese enfrentamiento siempre en el plano mental, siempre es una imagen del plano mental, en donde primero tiene que estar débil la forma a la que hay que tal, poner las uñas como ablandar un poquito en agua y luego hacerles la manicura. Pues eso es lo que hace el entendimiento de la ley de mentalismo. Si tú te vas a enfrentar directamente con una idea sin haberla aflojado antes, entonces puede ser posible que no te funcione. Por eso Connie decía que hay que ir cambiando los clichés o los negativos de fotografía, esos que tenemos ocultos en nuestro subconsciente, primero no dejándolos que repasándolos ni nada en nuestra mente, ni una ni otra vez, ni nada, porque el ser humano tiene esa costumbre. Y segundo, conociendo el polo contrario, o sea, la cualidad contraria al defecto, y alimentándola. Al principio será un pequeño bebé, como un recién nacido, por eso el Cristo, ¿se acuerdan? Tiene que crecer, ¿no? Y crece en la mente. La mente es esa roca, esa gruta donde nace el Cristo. Y, bueno, tiene que ser perseguido. Eso es igual porque Herodes, que simboliza precisamente el pensamiento arcaico, que tiene apretado al pueblo, pisado, recuerden que empezó a perseguir a Cristo. Esta es la idea espiritual que recién nace, la idea crística, que tiene que protegerse. Le vienen a ayudar los reyes magos, tiene asistencia y demás, hasta que se fortalece. Y cuando se fortalece, regresa y dice, yo soy el rey. Pero el rey espiritual, ¿no? Como dijo Jesús, yo soy el rey de los judíos, y eso es verdad. ¿O no? Eso es lo que vino a comprobar. Y al final, pues fíjense ustedes, que es lo mismo que en la mente. El pensamiento mental positivo al principio es débil, hay que alimentarlo con ritmo, con disciplina. Las clases pueden ser para eso, las lecturas en la mañana o en la tarde o en la noche antes de dormir, siempre, 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 siempre hacen que vayas alimentando por un lado al Cristo que está naciendo en ti y por otro lado, al no pensar en lo negativo, vayas disminuyendo las ideas contrarias a la perfección. Algún día habrá un armagedón, una lucha. Y tras la lucha será la iniciación. Pues esas fuerzas están allí, ¿sí? No alimentadas, pero soterradamente están allí, en lo que se llama el guardián del umbral. Es todo lo que tú has alimentado incorrecto. Y está calladito, ¿no? Pero tiene que volver el reino a las manos de su verdadero rey. Y eso pasará, habrá lucha. Bueno, se imaginen ustedes que es así al estilo épico, pero bueno, algo de épico tiene, ¿verdad? Épico que te pico. Dice aquí, si es el pensamiento de índole elevada, beneficiará a su creador, aunque la mayoría imprimen por lo siniestro el desenvolvimiento mental. Impiden, perdón, por lo siniestro el desenvolvimiento mental. Bueno, entonces, si tienes muchas cosas negativas pegadas allí, como si fuera el hollín de una cocina que nunca han limpiado en su vida, de una chimenea, de ¿cómo se llama ese respirador que tienen encima de las cocinas hoy en día? De la campana y tal, que nunca la has sacado de allí y que cuando la vas a sacar está pegada de cosas negras ahí. Eso, ¿verdad? Necesita un deshollinador. De ahí la película Mary Poppins, que es perfecta para eso. Y tiene que entrar con un instrumento, no sé si lo han visto, que es como un cepillo de dientes gigante, pero con las cerdas de metal, para raspar. Y porque si no, no sale el hollín. Y te va raspando todo eso por ahí para arriba. Y bueno, el pobre deshollinador se queda negro. Pero mira que era bastante feliz, porque vemos allí, ¿cómo se llamaba el personaje? Bert. Va bailando en los techos y se junta con otros desollinadores que son símbolos de instructores, de maestros espirituales, ¿verdad? Y están en los techos de las casas, significa que están en el top, o sea, en la mente. Y están bailando arriba, ta, 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 y son felices desollinando. No desayunando, sino, por si acaso, desollinando. Bueno, no es el mejor trabajo del mundo, pero alguien lo tiene que hacer. Y le limpia la chimenea a los señores Banks, ¿no? Vean esa película, pues es un claro ejemplo de la mente y de cómo se puede utilizar todas las cosas y todos los símbolos que hay allí para avanzar. Dice aquí, consideremos ahora la formación del hábito porque demuestra en miniatura la operación del karma. Vamos a ver, al formar un hábito nuevo se está demostrando la ley del karma y nos ayuda a comprenderla. Supongamos una mente virgen sin pasada actividad, capaz de actuar libre y espontáneamente. Un niño debe ser, ¿verdad? Si engendra una forma de pensamiento y la reitera multitud de veces, ¿ven? Es pensamiento y sentimiento a lo largo del tiempo, se habituará a tal pensamiento de modo que en él aplique todas sus energías sin acción selectiva de la voluntad. O sea, deja de aplicar su voluntad porque piensa que eso es verdad y eso está así y eso es así para siempre. Ya deja de resistirse, deja de pelear, deja de tal, y lo acepta. Y es el problema de la aceptación mental de las cosas inferiores. No se puede aceptar nada de esas cosas. Maestro Jesús no aceptaba nada, de nada, de nada. Y es un ejemplo maravilloso, digo yo, ¿no? No aceptaba limitación de ninguna clase. Puede estar viviéndola, puede estar pasando por eso, pero no lo aceptes. No significa que vayas a entrar en guerra psicológica, psicosomática, etcétera, etcétera, sino que estás negando la forma mental que está rondándote porque la quieres sacar algún día. A lo mejor no puedes en esta vida, yo no lo sé, pero algún día eso tiene que salir de ahí. No es su sitio. Está usurpando el reino. Bueno, yo digo por si acaso, Porque, claro, esto de no aceptación pareciera que va en contra de algunos grupos que hablan acerca de que uno debe aceptar defecto, un vicio. Dios, sí, no, aceptar, reconocerlo, más bien, más que aceptarlo, sería el caso. Sí, reconozco que soy alcohólico, dirá alguien, reconozco que lo que sea. Bueno, reconócelo para emprender un plan de sanación. Pero aceptar para el metafísico, la palabra aceptar es mucho más profunda que para las personas que solo por encima estudian estas cosas, ¿de acuerdo? Aceptar significa que tiene realidad de por sí y que le va a afectar el resto de su vida y tal, y no tiene por qué. Si el Maestro Jesús hubiera aceptado la muerte, él no hubiera podido resucitar. Yo sé que siempre me van a decir, es que siempre nos pones el ejemplo más, yo qué sé, más alucinante de dos, ¿no? Pero es que, bueno, Connie Méndez también podría ser el ejemplo. Lo que pasa es que la gente no conoce a Connie Méndez como conoce la vida de Jesús. Pero hay muchos ejemplos, Jeanette Fox y demás, que se puede ver que el efecto de aceptar una cosa o no mentalmente, pues puede afectarte el resto de tu vida. ¿Ok? Si engendra una forma de pensamiento y la reitera multitud de veces, se habituará a tal pensamiento de modo que en él aplique todas sus energías sin acción selectiva de la voluntad. Supongamos, además, que el ego nota que aquel hábito mental es un obstáculo para su progreso y se propone vencerlo. O sea, el ego llega a la conclusión, o sea, tu sentido común, dice, esto no lo puedo aceptar más veces. Ay, le tengo miedo al coco, o al hombre del saco, o como quieren llamar aquí. Y ya tengo 45 años, dirá alguien. Yo no tengo 45 años, por cierto. Y dice, pues yo creo que ya un poquito, ya soy mayor para tenerle miedo al hombre del saco, ¿no? Ya no me lo creo. No he visto nunca a ningún hombre con saco. Bueno, el panadero trae un saco con pan, pero no es el, no me da miedo. Entonces, la persona dice, tengo que sacarme esto de encima. Bueno, quien lo dice es el ego. Porque la personalidad bien puede estar muy acostumbrada y normalmente si se acostumbra a la personalidad está cómoda dentro de su incomodidad. Está cómoda dentro de su incomodidad. Es como si se cayera una piedrita en el zapato y al principio te incomoda mucho y te la quieres sacar, pero si tienes que vivir toda la vida con ella, déjate sentirla, ¿no? Síndrome de la ostra. Le he bautizado yo ahora. Síndrome de la ostra. Le cae un granito y dice, al principio le incomoda mucho y segrega, llora. Pero después ya ni la nota, pues la ha redondeado. Pero cohabita con ella. Pero algún día dirá, tengo que sacarme esto de encima. Ese día es cuando la gente viene a las clases metafísicas. Y desde primera clase le está diciendo, dieta mental, ¿para qué si yo pienso fantásticamente bien? ¿Qué es lo que estoy pensando mal? Y uno le hace la lista de todas las cualidades de vida y su contraparte, que son los defectos, y dice, ¡uy! Y lo que empieza a enterarse es de todos los defectos que tiene. Nadie se los dice, pero él mismo lo va viendo. Nadie se los aspeta, pero él se los va reconociendo y dirá, ¡uy! Pues yo no sabía que esto se llamaba apego. ¡Ah! Yo no sabía que esto se llamaba egoísmo. ¿No? Y tú dices, oh, pues sí, ahora le vamos a poner los nombres a cada cosa tal cual. Y si lo tienes, mejor que te lo quite. ¿Por qué? Porque algún día cuando hay una batalla del bien sobre el mal dentro de ti, propuesta por ti mismo, eso que no te has quitado, se levantará en armas, pero rápido. El egoísmo se pone como no veas. Y todas estas historias se arman rapidito, son los orcos de esta historia. Son los orcos, feos, sacados de la tierra, del limo de la tierra ahí, son mundanos total. Ok, después dice, aquí tenemos idealmente representado un mínimo ciclo kármico rápidamente recorrido. La mente libre contrae un hábito que la limita. O sea, la mente es libre, es virgen, es natural, y de repente dice, ay, si yo salgo, cuando está lloviendo, me resfrío. Es un límite, ¿no? Antes no lo hacía, ahora, como viste, a mucha gente tosiendo, a mucha gente que entra, ay, es que me resfríe porque me cayó lluvia y tal. Tú lo vas aceptando. Y dices, bueno, pues yo acepto que si yo salgo, pero lo aceptas casi inconscientemente, lo has dejado entrar en tu conciencia, ¿no? Dice, has tenido la libertad para hacer eso, pero has vendido muy barato tu libertad porque ahora no te va a dejar libre tan fácilmente. Porque cuando con la misma libertad que tú usas o usaste, decidas no creer en ello, eso que está ahí agarrado como la mugre de la chimenea que decíamos antes, no es tan fácil de quitarla, porque la mugre de 2 días sale fácil, pero la mugre de 20 años, que ya es petróleo, ya la metes directo en el motor de tu coche y anda que no veas, y arranca, ¿no? Es así que es difícil, ahí es que hay que usar otro, el deshollinador, ¿verdad? Esa cosa metálica. Bueno, la mente libre contrae un hábito que lo limita o que la limita, pero dentro de esta limitación conserva su libertad. O sea, dentro de eso está la libertad del individuo y puede actuar. Siempre el individuo puede actuar con libertad. Eso ya lo hemos dicho, porque el individuo siempre es libre. Pero se envuelve con capas de limitación. Pero en el corazón siempre es libre. Entonces, eso es una maravilla, porque si el individuo perdiera realmente su libertad, entonces no habría escapatoria de nada, porque enseguida cualquier cosa, para el suelo, para siempre, sin levantar. Pero si uno hace el llamado a la libertad que hay dentro de uno o dentro del otro y le dice, tú no tienes por qué estar así. Bueno, los maestros, por ejemplo, nos dicen que cuando veamos a las personas muy limitadas, por ejemplo, esas que van en las calles pidiendo con limitaciones financieras o de salud muy graves, pues entonces uno no le puede echar, eso se puede hacer fácilmente, le puede echar una monedita y ya está, pero no estás resolviendo el asunto. Tú tienes que hacer una invocación de la libertad del ser que hay dentro de ellos para que se libre. Bueno, habrá muchas capas y tal, pero algún día se librará. Y tú les has ayudado. Pero si le das una monedita, a lo mejor no les has ayudado, sino has hecho todo lo contrario. Si no le has metido otra capa más y le has confirmado que está preso para toda la vida. Para siempre. Nació pobre, morirá pobre. ¿No? Cuidado con eso, porque cuando llegan las clases metafísicas y los estudiantes empiezan a aspetar sus limitaciones, ¿qué le dice el instructor? Oye, yo te considero capaz de hacer todas las cosas como los demás. No, pero es que tú sabes que yo tengo familia, que tú sabes que yo tengo esta dificultad, que yo sé. No, no la tienes, porque el hecho de que estar aquí significa que eres libre en potencia dentro de ti. Úsala. Ah, pero a mí es muy difícil. Como a todos. Pero se dan cuenta. Entonces, ese deshollinador, ese instructor, entre comillas, tiene que hacer una invocación de la libertad del individuo y actuar como si el individuo fuera libre de esas limitaciones. Porque si actúa como que está de acuerdo con las limitaciones, ay, sí, pobrecita, pues sí, ay, pobrecito, pues no le está ayudando en nada. Lo está enterrando más todavía. Tiene que invocar la libertad espiritual que tiene cada individuo dentro. Y cada vez que asigna, yo qué sé, una exposición, o cada vez que asigna un trabajo hacia afuera del individuo, no hacia adentro, es un voto de confianza a la libertad que está en el individuo, aunque el individuo no se lo crea. ¿De acuerdo? Si el individuo no, ay, yo no me creo posible, no me creo capaz de que yo haga esta cosa, el instructor tiene que creer que es capaz, si no, no se lo asignaría, si no, no estaría en ese grupo. Entonces todo el mundo es capaz de hacerlo. ¿Se dan cuenta de esto? Es importantísimo. Desde luego que no somos inicialmente libres, pues venimos al mundo cargados con las cadenas que nos forjamos en vidas anteriores, y eso lo hemos dicho, o sea, tú no naces libre, porque naces con un karma heredado, ya metido en envoltorios uno tras otro, que nace ya con tendencias a la limitación. Hay gente que nace con tanta tendencia a la limitación que nace limitados ya. Limitados corporalmente, limitados mentalmente, limitados socialmente, económicamente, sexualmente, ¿no? De todas las formas de limitación. Pero el proceso relativo de cada cadena a cada hábito contraído es el mismo que indicado queda en el ciclo puesto, por ejemplo. La mente forja la cadena, la soporta y al propio tiempo puede limarla. O sea, tú te creas tu limitación, tú la soportas y tú te la quitas cuando tú quieras. O sea, miren qué absurdo todo esto, pero es como un sueño, nuevamente, volviendo al tema del sueño. En un sueño tú puedes permanecer limitado por algo que te moleste ahí en ese sueño, pero cuando te despiertas, tú mismo te has liberado de eso. No existía. Esa es la sensación que debe quedar probablemente aquellos que se libran de un vicio, o dos, o tres, o de la naturaleza humana directamente. O sea, aquellos que ascienden tienen que tener la sensación de que fue un sueño. Porque no era real. O sea, eran ellos mismos los que se estaban limitando. O sea, dice, pero qué bobada. Siempre estuvo aquí la posibilidad, siempre fui libre y decidí pensar que estaba limitado. Decidí pensar que era ser humano. Decidí pensar en lo negativo. Y ahora que son maestros ascendidos, no es que son otra cosa, sino que son lo que siempre han sido, pero sin obstáculo de ninguna clase. Debe parecer un sueño, me acabo de despertar, dirán. Uf. El creador, por cierto, hay una llamada a pie de página y dice, desde luego se comprende que siempre que el autor habla de la mente, se refiere a la conciencia mental o personal constituida por la mayor cantidad y calidad de los pensamientos acumulados, cual conciencia contrae los átomos y los elimina, forja y lima de cadenas simbólicas, es el actor y la mente es el instrumento de la acción. Es una nota de traductor que, bueno, yo la pasaría de ella. El creador de una forma de pensamiento, dice Annie Besant, puede dirigirla a determinado individuo para favorecerlo o perjudicarlo. O sea que las formas de pensamiento son objetos arrojadizos. O sea, tú puedes agarrar este ratón de ordenador y lanzárselo a otra persona. Eso se puede hacer, ¿verdad? No se debe, dicen aquí. Bueno, dependiendo, si estás jugando un deporte, sí, pero no estamos jugando un deporte. O no estamos haciendo nada parecido. Pero, si yo, ¿por qué cuesta tanto pensar que una cosa que yo piense también la puedo arrojar a otra persona? Si un objeto sencillamente físico la puedo arrojar, un objeto emocional también se lo puedo arrojar a otra persona, y un objeto mental también se lo puedo arrojar, y un objeto espiritual también lo puedo arrojar a otra persona. Ahora, que le pegue a la persona es muy distinto, ¿no? Que le afecte es muy distinto. Por eso dicen por allí que no existen ofensas, sino ofendidos. No existen enfermedades, sino enfermos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la persona lo asume. Y si no lo asumes, para esa persona no existe. No es ficción poética, dice aquí, sino positiva realidad, que los buenos deseos, las oraciones y los pensamientos amorosos benefician a quienes se envían, pues forman una hueste protectora que los circuye, se circunda, y defiende de peligrosas influencias. O sea, si tú envías bendiciones a la gente, si envías pensamientos positivos, si envías angelitos, si envías creación angélica, como decía Connie Méndez, a todas las personas que quieres, o las que no quieres también, ¿por qué no? Eso forma una especie de círculo protector, como el ángel de la guarda, por ejemplo, que evita que la otra persona se le metan historias negativas. Claro, tienen que ser bien potentes, porque si son pensamientos así como que cuando te estás durmiendo, ay sí, y acuérdate, Dios mío, de no sé quién, y te duermes, pues no llega nada. No está definido, pero que me acuerde de qué. Y entonces, claro, y después ya repítelo, pero esta vez lentamente. Entonces, el decreto debe ser una oración científica. Y por eso, Connie, en ese libro maravilloso que creo que se llama Un tesoro más para ti, habla de la creación angélica y que tú puedes crear ángeles que envías a las demás personas. Yo vivía preocupado por el destino de una persona cuando ella era joven, más joven, perdón, y resulta que, claro, decía, no puedo vivir con esta preocupación de que le pueda pasar algo malo a esta persona. Entonces leí en Metafísica esto de la creación angélica y decidí crear ángeles que fueran a asistir a la persona, porque yo personalmente no podía. Yo estaba dedicado a mi vida, no a la vida de la otra persona. Entonces, si a la otra persona se le ocurría salir, tenía que acompañar. Si la otra persona, porque tenía miedo que le pasara algo. Entonces, lo que hice fue crear ángeles que acompañaran a esa persona. ¡Oh! Hasta el sol de hoy. Y sigue vivita y coleando la persona. ¿Se dan cuenta? Yo me despreocupé. Y ahí está la creación angélica. Y yo cada vez que visualizo a esa persona sola, le envío ángeles. ¿No? Y ratifico que están esos ángeles. Y como lleva ya muchos años, como por ejemplo 20 o 25 años con el tema, se automatizan. Entonces los tienen siempre presentes. Y probablemente muchos de los, yo qué sé, de los milagros de protección que recibe una persona, de asistencia cuando le ocurre algo malo, es oraciones de otros y creaciones angélicas de esta índole que le asisten en el momento dado. Cuando las apartan para que el coche, si choca, no le aplaste. Cuando, cosas por el estilo, que la gente dice que se sintió batuqueada, que se salió del coche no sabe cómo, o historias por el estilo, son asistencias de estas entidades que pueden actuar en un momento dado. Fíjense ustedes, y son entidades artificiales. Tú las estás creando. Son como de cartón piedra. Pero, ¿qué te llevan con dentro? Bueno, no tienen espíritu. Pero tiene pensamiento y sentimiento suficiente, porque todo lo que a nosotros nos pasa y limita a nuestro mundo está hecho de pensamiento y sentimiento. Y es lo que considera el ser humano real, ¿no? Lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Entonces, estas cosas son pensadas, sentidas y actúan. Por consiguiente, son muy reales. Son artificiales por cuanto no contienen espíritu original. Pero muchas veces un verdadero ángel las toma, las habita, actúa y las vuelve a soltar. Pues son vehículos interesantísimos para poder actuar. El individuo las acepta porque es una idea que tiene ya rondándole toda la vida, y el ángel dice, pues a mí no me aceptaría, pero si me meto dentro de esta forma, que es como un vehículo, sí que acepta la ayuda, y le ocurren las cosas positivas gracias a eso. No solo genera y emite el hombre sus propias formas de pensamiento, sino que como un imán atrae la de otros individuos, con tal que sean de la misma índole que las suyas. Así puede atraer poderosos refuerzos de energías a él externa, y de él depende que esta energía sea positiva o negativa. Si va a reuniones positivas, atraerá a su aura eso positivo. Si va a reuniones negativas, lo mismo, pero en negativo. Según el ambiente donde esa persona esté, eso es lo que va a atraer. Yo conozco a gente que ha estado mucho rato en cosas positivas, maravillosas y tal, se le ocurre ir a un ambiente negativo claramente, y lo que ocurre en su cuerpo es una catástrofe. Hasta se le corta la digestión, cuando antes no pasaba esas cosas. ¿Por qué? Porque hay una lucha de formas negativas tratando de entrar, y alguna puede ser que se le cuele. Entonces hace estragos, claro, porque tú estás acostumbrado ya a la comodidad de lo positivo, y de repente cualquier cosa que antes no te molestaba tanto, ahora la notas en todo tu cuerpo. ¿De acuerdo? Análogamente, los pensamientos bajos, siniestros y viles atraen huestes de entidades maléficas, y así se explica que un hombre cometa crímenes de que al punto se arrepiente creído de que algún demonio le ha tentado. Los elementales que animan las formas de pensamiento, buenas o malas, flotantes en el ambiente astromental, se enlazan con el elemental del deseo del cuerpo astral del hombre y con los que animan sus formas propias de pensamiento, con tal de que todas sean de la misma índole. Pues los elementales de índole contraria se repelen, de suerte que el hombre de nobles y elevados pensamientos y virtuosas emociones formará un aura contra la cual se estrellen como en un broquel toda clase de siniestras influencias, un escudo. Hay otra clase de actividad mental que produce amplios resultados y por tanto no puede omitirse en este preliminar examen de las fuerzas que contribuyen a formar el karma. Lo mismo que las acabadas de mencionar. Las formas de pensamiento pueblan el ambiente que reacciona sobre todo organismo sensitivo o nervioso que se ponga en contacto con ellas, aunque también puedan afectar a cualquier otro organismo. Entonces, lugares donde haya ocurrido cosas muy negativas, en donde se haya, donde haya habido mucho sentimiento, frustración, mal rollo, ¿verdad? Mala vibra. Lugares así como de accidentes gravísimos, de matanzas o de guerras, etcétera, etcétera, siguen estando pobladas esos sitios, esos lugares, por entidades negativas que quedan allí como que no pueden ir para otro lado porque ese es el punto de mayor magnetismo a la que se ven atraídas. Si tú vas por allí, la gente empieza, o el individuo, empiezas a notar inquietud, tristeza, etcétera, etcétera. Y no es que el individuo esté pasando por eso, sino que está entrando en un aura donde están atacando esas formas de pensamiento negativas, y el individuo se siente bajo de fuerza, como las casas encantadas, las casas embrujadas y toda esa historia, que más allá del mito, pues hay varias cosas que son ciertas en este tema. Entonces, en este punto, el individuo tiene dos opciones: o irse para su casa tranquilamente y dejarse de estar metiéndose en ambientes raros, o transmutar el ambiente. Pero cuidado, porque si lo va a transmutar con una energía muy boba, muy de Disney, de que le quito los poderes, no. Tiene que ser fuerte, porque debe generar una fuerza mental, un pensamiento, forma capaz de destruir todas esas formas mentales inferiores. Si no eres capaz, mejor vete. Porque eso es enfrentarse a todos los orcos de una vez por todas, un solo individuo. Entonces, tiene que ser fuerte. Todo el mundo se cree fuerte hasta que ve que lo aplastan, ¿no? Y entonces dice, bueno, es mejor no estar en contacto con esas cosas si las puedes evitar. Un día que no lo puedes evitar porque te ha cogido de sorpresa, entonces defiéndete con tu escudo de protección del Arcángel Miguel, la espada azul. Todo eso funciona. Todo eso es verdad. En la Edad Media no conocían el escudo de protección del Arcángel Miguel. Conocían una cosa que se llamaba el escudo plateado. Entonces se lo formaban alrededor. Pero era como todas las cosas en la Edad Media, tenían sus pros y sus contras. No estaba avanzado este asunto, y la contra de esto era que el escudo, si lo formabas y se te olvidaba quitártelo de nuevo, pues entonces te asfixiaba, porque el escudo estaba hecho de una sustancia etérica apretando los átomos etéricos alrededor del individuo, y entonces si tú aprietas los átomos etéricos alrededor del individuo para protegerte, pues no te entra tampoco la vitalidad, y entonces el individuo moría al poco de extenuación. Era una cosa rarísima, y es porque no se le había quitado el escudo. Sí, por un acto fuerte de voluntad, el individuo apretuñaba los átomos alrededor de su cuerpo etérico, pero claro, los hacía una capa dura, y es como dejar de respirar o cerrar la boca, pero bueno, porque viene un aire terrible de cloaca, cierro la boca y tapo la nariz. No puedes pasarte todo el día con la nariz tapada. Tiene que destapártela. Pues se le olvidaban destapársela y se morían. Como después de la batalla, los grandes que batallaban y de repente está perfecto. A las 4 horas de batallar, ¡pum!, para el suelo. Se morían. Pues eso era escudo plateado. No sabían quitárselo. Entonces eso, gracias a Dios, la tecnología ha avanzado. La tecnología etérica. Y por ejemplo, el Arcángel Miguel propone un escudo de protección inteligente, interactivo. Entonces es su escudo, no uno que tú te formes, es su escudo lo que vas a pedir, y ese escudo es inteligente, se va a quitar cuando ya no lo necesites. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Qué interesante es? Solo cuando se necesite. Por eso en todas las mitologías, en los cuentos y mitos del pasado, el héroe solo puede utilizar este instrumento mágico, una capa, una cota de malla mágica, un elixir, lo que fuera, solo cuando es de necesidad total. Si lo usa para cualquier cosa, desastre. Porque eso tiene un efecto contrario, ¿no? Si lo usaba antes de tiempo, no se gasta. Bueno, historias por el estilo. ¿Te parece de película, verdad? Algunas cosas, ya para ir terminando. Los elementales son de temperamento gregario, fíjense, son grupales, y se agrupan por clases, de suerte que cuando un individuo proyecta una forma de pensamiento, atrae a cuantos elementales de su propia índole alcanza su intensidad y constituyen por aglomeración una entidad colectiva. Vamos a ver, si tú te sumerges en una atmósfera negativa, no pasaría nada si tú no piensas negativo. porque tú tienes un escudo natural de pensamientos positivos todo el rato. Pero ¿qué pasa si a ti se te ocurre, imagínense ustedes que sea una atmósfera de odio? Tú te has sumergido en una atmósfera de odio. Y de repente, cuando llegas a esa atmósfera, como tú eres supuestamente todo amor y todo maravilloso, a ti no te hace nada, tú no sientes odio, tú no te ocurre nada. Bueno, pero basta que te nombren, yo qué sé, al primo que te hizo daño el otro día porque te criticó, ¿no? Te nombran al primo y ya te han metido la ponzoña, porque ese odio que tú vas a sentir abre la brecha para que se metan todo ese odio de afuera y te inunde por dentro. Eso se llaman tentaciones. Y por eso, en todas las historias que ustedes ven que hay un mago negro que tienta al otro, vamos a poner una sencilla, clásica por cierto, es la de la ópera Fausto. En la ópera Fausto, él invoca al demonio, ¿no?, para que le ayude a conquistar a su novia, más o menos, es una cosa de un estilo, pues le hace caso a un amigo, no sé qué historia y tal, y el amigo le dice que el demonio le puede ayudar, entonces invoca al demonio para conseguir a su amada, o más bien el demonio le dice: yo te veo una persona muy resuelta, muy bien, está fantástico y tal y qué sé yo, hasta que le nombra a la amada, no me acuerdo cómo se llamaba la amada, le nombra a la amada, entonces va, peligro, porque ya le dio en el punto débil, y te van a tentar en el punto débil. Es para poder penetrar por ahí y decir: ah, tú quieres a Menganita. Entonces le muestra un espejo donde está la cara de su novia, porque él estaba todo muy firme, todo muy bien, pero al mostrarle el espejo con la cara, ¡ah!, se ablanda todo. ¡Ah!, se suelta y deja la puerta abierta. Y entonces entra y ya ven lo que pasa, con al final tuvo que pagar muchísimo y muy caro por eso. Porque ha dejado que entre. Eso son, es lo mismo que estamos hablando aquí. Cuando tú dejas que entre lo negativo, pues entonces entra con la fuerza inusitada del ambiente. Y si el ambiente es muy negativo, catapum, te deja frío. No es lo mismo que pienses en tu novia que no has podido tener frustradamente en tu casa, porque te rodean otros pensamientos positivos. Pero ahí, en un hervidero de orcos, que pienses en algo como el orco, bueno, hacen una montaña rusa contigo. ¿Se acuerdan cuando Frodo, por ejemplo, al meterse el anillo en el dedo, era como una indicación para lo negativo también, porque estaban usando algo negativo, que era el anillo, que era una cosa terrible? Entonces, sí, lo defendía, lo hacía invisible, vamos a decirlo así, pero por contra, lo hacía visible a las fuerzas destructivas. Y entonces ya lo ubicaban. Entonces, se escapaba de eso, pero al poco le venían a perseguir otros peores. Esto es igual. Del carácter de estas entidades colectivas dependen las señaladas características de las familias, poblaciones, comarcas, regiones y naciones, pues forman un ambiente astral en el que actúan los cuerpos astrales de los individuos pertenecientes a la respectiva familia, población, comarca o región o nación. Y en consecuencia, tal ambiente colectivo modifica la actividad del individuo y limita hasta cierto punto la expresión de sus facultades. O sea, que todo el mundo se condiciona por su familia, población, comarca, región o nación. Incluso religión, lógicamente. Se deja condicionar porque le invade el exterior. Si a un individuo se le presenta a examen una nueva idea, imagínate a alguien más metido, muy metido, en su familia, y se le da una idea nueva, mira, pero si eso no es así, eso tienes que pensarlo de esta manera, para que vamos a ver qué pasa. Si a un individuo se le presenta a examen una nueva idea, solo podrá verla a través de su ambiente familiar, vecinal, comarcal, regional o nacional, y es fácil que la vea retorcida por refracción en el ambiente. O sea, todo, según dice la psicología, todo es según el cristal con que lo mires, ¿no? Todas las cosas, el prisma con el que veas. Entonces, el individuo lo mirará con el prisma de su religión, o con el prisma de su situación social, o su situación económica, o de su situación sexual, si es hombre o mujer. Lo mirará así: ah, pero eso solo son los hombres. Ah, no, pero eso solo para las mujeres. ¿Me entienden? Ese condicionamiento tiene que ser destruido, porque todas esas son imágenes limitantes. Por eso habla el maestro Kuzmumi de el peligro de la superstición. Pues estos son supersticiones, a fin de cuentas. La superstición tiene que ser vencida antes que el individuo ponga los pies en el sendero. Si estás con supersticiones, no puedes avanzar. Dice aquí que, por lo tanto, pues hay limitaciones kármicas de suma importancia que requieren ulterior consideración. La estudiaremos más adelante. La influencia de las entidades colectivas no se contrae al cuerpo astral de los individuos, sino que cuando son de siniestra y destructora índole, actúan como focos de tremenda energía desintegradora que ocasionan en el plano físico estragos tales como los accidentes, las tempestades, los ciclones, los huracanes, los terremotos e inundaciones. O sea, fíjense ustedes que recuerden en qué plano funcionan estas fuerzas, y qué leyes son las que están rigiéndoles. Es la ley de repulsión. Antes habíamos hablado que en el plano mental estaban equilibradas la de repulsión y atracción en el centro, que los reinos superiores es por atracción, pero los reinos inferiores es por repulsión. Si tú sueltas a uno de estos repulsivos en el mundo, lo que hará es irse contra todo, destruirlo todo. Su naturaleza es repelerlo todo. O sea, es un antipático que no veas. Es uno de los elementales de estos que no le cae bien a nadie. Ni a él mismo. Se destruyen automáticamente. Por eso dicen que el mal se destruye a sí mismo. Porque cuando no tienen con quién ejercer su labor de destrucción, se destruyen a pedazos ellos. Porque lo que les anima es destruir, destruir, destruir. Entonces, todas las personas que en vez de construir, destruyen, están animadas por estos elementales. Los que fabrican bombas, los que fabrican armas, etcétera, están regidos por la ley de repulsión. Fíjense ustedes, para destruir. Y a nivel elemental dice aquí que son los que forman los accidentes, las tempestades, los ciclones, los huracanes, que son elementos destructivos de la naturaleza. Terremotos, etcétera. También estos resultados kármicos requieren ulterior consideración. Bueno, pues lo dejaremos hasta aquí. Más adelante veremos todas estas cuestiones del karma con más detalle. Buenas noches.